Vamos a lo nuestro. Tengo un mensaje de Messi a propósito, para el invitado de hoy.
¡Qué nivel!
Por favor, adelante, adelante.
¡Qué nivel!
Sí, la verdad que estoy muy contento después de haber escurrido la cancha ahí de Venezuela. Después de tener esta reivindicación ahí, el 6-0, esto te lo dedico a vos, Diego, que aquella vez Bolivia, me acuerdo que sufriste mucho, así que ahora estamos todos felices, todos contentos. Y bueno, un abrazo grande a Moldaski, que lo quiero mucho.
Ariel Tarico, nuestro querido Ariel Tarico.
Sí, Tarico, divino.
Y hay más de Messi, tenemos más de Messi.
Aguante, Chiquitapia.
Yo le digo, guarda con la foto con el Chiqui, guarda con la foto, muchacho, todo. Ojo, porque si este no termina en cana, pega en el palo, ¿eh? Guarda, no se la jueguen. Cada foto que hagan con él alimentan un poco, no la figura, desde ya, ¿no? Sino cosas que están ocurriendo en la AFA y que no parecen muy normales.
Aguante, Roberto
Basta, por favor. Roberto Moldaski nos visita. Es un gustazo tenerte acá.
El gusto es mío.
Yo te voy a decir algo. Mi viejo decía siempre, el único tipo que más se ríe es Calabró. Yo no lo entendía mucho y decía eso porque no se reía Calabró. Entonces lo veía, le gustaba lo que decía, y además es el único humorista que no se ríe, ¿viste? Porque, qué sé yo, sobre gusto no hay nada escrito. A mí el único tipo que me hace reír, lo dije a primera hora antes de empezar el programa, es Moldaski. No es que sea amargo, pero me cuesta, no voy a hacer nombres, pero me cuesta reírme con otros humoristas. Yo lo vi 3 veces, gestión de Anita siempre, ¿no? Tomaselli. Los tres últimos espectáculos en el Apolo en Buenos Aires. Y tengo que decir que me saca carcajadas. A punto tal que voy, acompañado, obviamente, por mi pareja, me dice, pará que... Y ¿qué querés que te diga? Me causa gracia. Fernando Bravo me lo dijo alguna vez, dice, anda a verlo cuando arrancó en... Al menos cuando empezaste con Fernando, sí. Y eran los primeros humores. Hay una cosa grabada tuya que es maravillosa, que 2x3 una vez al año lo pasa Fernando, ¿no?
Sí. Sí.
Bueno, es un juego de palabras.
Sí, cartas de amor por profesión.
Ahí está, es maravilloso. Sí. Pero tengo que decirlo en serio, y no me hace reír cualquiera. No sé, a ver, que no sea tampoco un mérito para vos, ni una cucarda que yo me ría. Yo no le cuento a la gente que me pasa con Moldaski.
Bueno, lo tomo. Hay gente, mirá, a mí me pasa porque uno tiene la costumbre también de cuando está en el show, ve al público más o menos por las luces, pero cada tanto enganchás a uno que no se ríe, ¿no? Cada tanto, ¿no?
Sí, y lo ves.
Claro.
Y lo ves ahí adelante.
Y ese te trauma.
Una vez lo fui a buscar afuera del teatro. No. Era afuera. Y me dice, era un teatro más chiquito, todavía no era el Apolo. Me dice, lo bien que la pasé. Le digo, pero si no te reíste. No, yo no me río. Me dice, pero me divertí muchísimo y voy a volver.
Pero el tipo
le digo, pero sentate más atrás, le digo, porque me pones mal a mí, le digo, yo te entiendo tu actitud. No, yo no me río, pero no sabes lo que me divertí.
Claro, el humorista eso lo siente, a lo mejor le duele.
Es terrible.
Porque
terrible.
Estás mirándolo a los tipos ahí adelante. Un actor está interpretando una obra de teatro, por ahí no mira al espectador. Pero el humorista está casi compartiendo una actitud cómplice.
Claro, hay mucho ida y vuelta. Cuesta, ¿no? Porque la verdad en general la gente se ríe mucho y todo. Pero este era muy especial porque la mujer estaba dada vuelta, se giraba, se agarraba la panza, lloraba. Y este al lado, nada. Y yo dije, lo voy a esperar porque quiero una explicación. Aparte la mujer estaba destornillada. Sí, él no se ríe, me decía ella. Creo que tiene cosido. Le digo, ¿por qué no se ríe? No. Pero dice, el tipo me dice, lo que me divertí, voy a volver.
Bueno, el tipo, mueca no tenía.
Nada.
Pero no, se divertía por
la
dentro.
La cara no estaba enterada, pero por dentro estaba muy bien.
A ver, la actualidad es generador de humor, la actualidad política desde ya, ¿no? Lo cotidiano es generador de humor. La cultura de un pueblo es generadora de humor. Las tradiciones también. El asunto está en captar todo eso y llevar, condensarlo, ¿no? Y sorprender y llevarlo arriba del escenario. ¿Te es difícil, te es fácil, te rompes el bocho, tenés libretistas, te ayudan? A ver, ¿cómo es?
No, es todo un poco, hay que laburar, porque no hay manera sino de... Por supuesto, mira, te voy a contar una anécdota. Estaba con mi pareja antes que hablábamos del amor, y las mujeres no sé por qué motivo tienen los pies fríos, la generalidad de las mujeres, no sé. Y me pone los pies entre las piernas, me dice, calentame los pies abajo de la zona, ¿no?
Sí.
Jodida, ¿no?
Sí,
me
apoya. Con cuidado, hay que decir.
Con cuidado, que querida. Vos tenés que cerrar las piernas
sí.
y bancar ese pie, que es una barra de hielo.
Sí.
Y yo en ese momento le digo, ah, bueno, vamos a congelar esperma entonces. Y en ese momento digo, uy, agarro el teléfono y grabo para el próximo show, cuando te pones el pie frío. Y eso por ahí no es laburo ni nada, pero en ese momento me surgió porque me congeló vivo. Entonces hay una parte que es de mucha observación, de estar un par de amigos a los que tenés que emborrachar para que cuenten historias y sentarte. Yo, hay un momento antes de los shows que me junto con Gustavo Yankelevich, con mi hijo Igal, con alguno de los músicos, con un par de amigos, amigas, y tiro toda la... Digo, me parece que va por acá. Y hacemos una gran lluvia de ideas y todo dice ta, ta,
¿es una manera de probar?
Claro, de probar. Creo que estos son los temas, no sé, por decirte. Creo que tenemos que hablar de inteligencia artificial, por decir ahora que es el tema, bueno, ¿cómo lo tomamos nosotros? No sé, esto que dijiste antes al pasar, que ahora lo dijo la gente de fútbol, que el mensaje se escucha 1.5 o 2, ese es un tema. La madre judía hablando rápido, no, vos no me querés, ya no es tan terrible. Porque antes decía, no, vos no me querés, yo me estoy por morir. Pero escuchado rápido, no suena tan mal. Sí, bueno, nunca me llamás, nunca me querés, bueno, no está tan mal la vieja.
¿Esa es tu fuente? ¿Esa mesa nada más?
No. Y después me siento solo con todo lo que escuché y empiezo a escribir.
¿Pero no tenés colaboradores?
Sí, tengo.
¿Guionistas?
Más que nada te diría que mi hijo es el que más me ayuda a escribir.
Mira, está en
la orquesta. Desde una mirada un poco más joven, que yo necesito, porque yo viene gente joven, yo te decía, el tema, yo trato el tema de la tecnología del punto de vista que nuestros hijos nos arreglan cosas pero no nos explican qué hicieron. No tienen tiempo, nos arrancan el teléfono y dicen, acá, esto tocaste mal, basta, no toques más nada ni hagas nada. Y vos no sé qué carajo pasó, estás en la misma situación con un teléfono arreglado, con lo cual va a ser la misma macana 10 minutos después. Y eso, digamos, los hijos ven... Y yo digo que se vean los jodidos que son, que no nos ayudan. Explícame, ¿qué claro. tocaste? Nadie. Y es verdad que por otro lado te dices, si te explico y mañana te lo tengo que explicar de vuelta, porque no entendiste nada de lo que te dije. Todo eso, digamos, lo manejo con él. Le digo, veamos las dos partes de esta historia. Pero después en algún momento...
Pero entonces él es gracioso también.
Sí, él es muy gracioso. En una época ahora creció en las redes, bueno, como todas las cosas, está en el de streaming, se fue, y yo estoy feliz de que volvió a ir y todo. Pero en un momento era muy... Yo le decía, llevemos al escenario lo que nos pasa en casa. Todas estas discusiones, todos estos momentos, llevémoslo y vamos a descubrir que todo el mundo vive las mismas cosas. Después yo soy muy de cuaderno, y virome, escribo, después lo paso a la computadora, pero... Necesito
a mano.
Necesito verlo escrito, necesito escribir, y ahí voy armando los bloques, y después el show termina en el escenario, porque la gente te es la que te dice esto gracioso y esto no es, y tenés que ir cambiando, toqueteando.
Te dije actualidad, cotidiano, cultura, tradiciones y el humor judío. Ahí hay un plafón, ahí tenés alguna ventaja.
Sí. Pues yo siempre, bueno, ahora ya los shows tienen muy poquito humor judío, pero siempre hay algo, porque para mí es un...
¿Algún referente del humor judío?
Mirá, la persona que a mí me descubrió se llamaba Jorge Schuschein, que era un tipo que en los 60, 70... Después hubo acá muchos. Para mí...
Adolfo Stray,
claro. Sin duda. Pero para mí el mayor referente de humor judío que yo tengo es Woody Allen. Porque Woody Allen hizo algo con el humor judío, lo modernizó y lo llevó a ser universal, goy friendly, como decimos los paisanos. Y agarró a la madre, agarró la culpa, agarró al psicólogo, agarró al hipocondríaco, que era muy del humor judío, lo llevó a sus películas, más allá del personaje Woody Allen, que hoy está muy cuestionado, pero la verdad que ese trabajo lo hizo, y a mí me mostró un nuevo humor judío que salió de aquel, que no gastaba, o yo qué sé, que algunos bordes tenía antisemita aquel humor, trajo un humor judío moderno que me parece muy divertido y de donde yo me agarré, digamos.
Erlich fue una transición.
Una transición también, Erlich también. A mí Adolfo Stray me encantaba porque jugaba mucho con eso de... Y otra vez en programas cómicos que se veían en horarios centrales, yo me lo acuerdo, incluso Marco Zucker tenía con Olmedo, también Don Marcos.
Un pequeño sacrificio.
¿Te acordás?
Y la palmada en el hombro.
No sería capaz de un pequeño.
Pero aparte, el sketch disparaba para ese lado y no tenía nada que ver con lo que pasaba en el medio.
En el medio.
Es como que el tipo salía del placar de golpe, ¿no?
Claro, y aparte, que como decíamos una vez con Gustavo, con Yankelevich, todos los sketches terminaban igual. Nosotros ya sabíamos la frase del final.
Nos encantaba.
Pero, y estaba fantástico.
Nos encantaba.
La estábamos esperando incluso.
¿Puede hacer una pregunta con respecto a esto?
¿Y cómo vas a decir puedo hacer una pregunta y te voy a decir no? ¿Cuántas veces te voy a decir que no te puedo decir al aire no?
Bueno, precisamente por eso lo hago.
Bueno, no podés. Mirá cómo quedo. Dale, pregunta.
No, con respecto al humor, digo, desde el humor has sido muy bastante crítico a veces con la colectividad. A vos te lo bancan, pero a nadie más. ¿Cómo es eso?
Y bueno, porque vivimos en un mundo complicado donde tenés... Yo siempre digo, el humor, poner el humor judío, ¿quién lo puede hacer? Siempre te dicen, ¿solo judío? No, para mí no. Pero siempre depende de dónde viene, el contexto, qué tipo de persona. Por ejemplo, Capusotto lo usa bastante, pero es un tipo querido, buena leche, entonces nadie se lo critica, al contrario, se lo festejan. Pero como a veces hay cosas dudosas o personas que no está tan claro la intención que tienen, entonces ahí se arma. Yo siempre digo, en el mundo ideal, todos hacemos todos los humores y nadie tiene desconfianza. Hoy... es como que la gente y la cole un poco más se preocupa. Ah, pero ¿qué quiso decir? ¿Y quién es esta persona que lo dice?
Mucha lupa, ¿no?
Mucha lupa. Para mí, demasiada. Pero bueno, es la realidad que vivimos, ¿no? Eso es lo concreto.
Es verdad lo del teléfono y nuestros hijos, lo que dice Moldaski, tal cual. Buen día, Moldaski. La descripción del sifón de soda de vidrio es espectacular. Me ha hecho reír como ninguno. Un grande. Grande Moldaski. Me encantaba cuando hacían los tres Michiganes, ¿no? Con Bravo, sí, Leuco y él.
Leuco. Leuco le salió un judío medio brasileño. O sea, arrancaba. Era muy loco porque arrancaba y terminaba diciendo Pedro Rebeca. Y era ya un carioca. Se le iba yendo el acento. Así que terminábamos en Brasil.
La frase top, 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 ¿es de Fernando?
No, es de Gustavo Yankelevich.
Ah, es de él.
Que aparte, cuando él me la dijo, yo le dije, no, Gustavo, ¿qué? No, top, top, top es mucho, no me gusta. Claro, después él me dijo, no, dejá, yo inventé Grande Pa, Amigos son los amigos, boludez.
Sacó el pergamino.
Claro, no, esta frasecita que más o menos anduvieron. Y bueno, después quedó y ahora ya mis amigos me dicen, llegó el top, 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 o sea, ya quedó.
¿Cuántas funciones hiciste, si la tenés contadas?
No, no las conté, pero el otro día un músico me dijo, tendríamos que sentarnos a contar.
Miles.
Miles, miles sin duda, pero bueno, es un laburo que tenemos que hacer, porque nosotros siempre tratamos de, yo siempre le digo a los músicos, recordemos de dónde venimos, acordémonos cuando actuábamos una vez por mes para 100, así nada nos resulta tan natural y lo dejamos todo y qué sé yo, como un viejo, ¿no?, que le habla a los jóvenes. Pero un día dijimos, vamos a contar, porque tenemos la posibilidad de hacerlo, por lo menos acercarnos a un número.
Y si tuvieras que definir el humor de Moldaski, a ver, en 10 palabras.
10.
20.
Y yo creo que el humor de Moldaski es el codazo entre la pareja o la familia. Ese sos vos, ahí está vos, ese lugar
donde... El meteocico.
Claro, ese lugar donde vos decís, como me dijo el otro día uno que se iba al teatro... ¿Vos tenés una cámara en mi casa? ¿Estás filmando lo que pasa en mi casa? ¿Cómo armás todo este texto? Y es eso, es que nos encontremos en lo que vivimos todos los días. Esa es la idea. También cuando hago humor político, ¿no es cierto? Ayer justo le decía a un amigo que Milei dijo que somos el 50% más ricos de ayer por no sé qué cosas.
Son cosas raras las que dice Milei.
Entonces yo digo, bueno, vamos a salir a reventarla.
Somos el 50, vamos, claro, gastémosla.
Pero vamos a salir como locos. Ya está, tenía 100, ahora tengo 150. Yo voy a ir a los boliches siendo flaco. Dame crédito, mirá que yo hay un 50% más. Todo eso, viste, que cuando vos lo escuchás en la tele, decís, estás en tu casa, o el tipo que está con mil dificultades para pagar las cuentas y viene y le dicen, tranquilo que este
somos 50% más ricos.
Ah, claro. Bueno, ahora me relajo, menos mal. Sí. Yo que estaba con quilombo, claro.
El hecho de que hayas sido comerciante, no tenés más negocio, ¿no?
No.
La familia, no hay nadie que...
No, vendí mi parte, nada.
Todo, quiera.
En camperas.
Camperas.
Más que nada camperas. Bien. Camperas y traje de baño para el verano porque...
Eso te ayudó a tratar con mucha gente, ¿no?
Sí.
Y estaba la actitud pícara del vendedor, típico. Acá decimos nosotros en Calle San Luis, allá en el 11, ¿no?
Exactamente.
Bueno, ¿y eso cómo te ayuda? ¿Cómo te ayudó, no?
No, porque vos pensás que un vendedor, yo siempre lo digo, un vendedor... Es un tipo que tiene que hacer una actuación.
¿Es un mentiroso el vendedor?
No necesariamente.
¿Un exagerado, un andaluz?
Y tenés que exagerar un poquito, si no mentir. No, porque yo siempre le decía a mis empleados, todo el día que vos mentís y le vendés a alguien algo que le queda mal, llega a la casa y la familia le dice...
¿Qué te compraste?
Es un matambre.
Está disfrazado.
Claro, entonces ese ya no te vuelve, no te sirve. Tiene que ser algo, pero por otro lado, como yo decía, están la campera bordó, violeta, hay que venderlas. Alguien se las tiene que llevar.
¿Quién compró la campera bordó y la
alguien
violeta?
Se la llevó.
Pero hay un responsable acá, en eso.
Y lo que pasa es que vos viajás, ¿qué pasa? Vos viajás, ves tendencia, ¿no es cierto? ¿Qué color viene? Te dicen, de Europa viene el bordó, sí. Viene el naranja, y vos decís,
se usa.
Yo cometés ese error.
Sale en la tele el aviso.
Claro, ¿viste? Y traes cientos y las pones en la vidriera y la gente entra y dice, qué lindo color, dame la negra.
Sí, pero todo el mundo lleva la negra.
Yo siempre decía, son camperas que se reproducen en el depósito. Vos comprás 200, a ti hay 250. O sea, algo pasa entre ellas. Porque bueno, puede ser que hay tantas. Cada vez que entras, aparte,
hay un misterio, ¿no?
No, y bajás al depósito con la esperanza de que algo pasó, desaparecieron, vino una fuerza del más allá. Y están ahí esperándote. Entonces, de esa contradicción entre. No mentir, pero bueno, alguien se tiene que llevar esto, a alguien le tengo que decir qué bien te queda la cara el bordó, que el bordó
y ahí está
no
la
le
mentira.
Queda bien a
ahí
nadie.
Está la mentira, ahí está la mentira.
Ahí hay algo. Sí. Pero bueno, no puedo quedarme toda la vida con esa campera.
¿Confeccionaste o comprabas con hecho?
Las dos cosas.
Confección también.
Sí, hacíamos una especie de gamulanes sintéticos que confeccionábamos. No, lo he vivido todo.
¿Y ganaste algún mango con eso o te fue más o menos?
No, o sea, como es la economía en Argentina, no te voy a decir que me iba mal. Por eso lo loco de mi cambio cuando paso al artístico es que yo lo que dejo, que es una cosa que hablo con mis hijos en ese momento, yo lo que dejo es cierta tranquilidad económica para dedicarme a una carrera que vos no yo ni sabía lo que me iba a pasar en ese momento y que todos, hoy hablo con muchos artistas, todo, y todos me dicen, todos tenemos miedo que en algún momento, por algún motivo, la gente no nos elija más. Así es esta carrera, de actores, de periodistas, de todo. Entonces tiene esta incertidumbre.
Hoy Faisán, mañana Plumas.
Exactamente, bien dicho. Así que el cambio fue doble para mí. Salir con todas las estructuras de la economía argentina, que había años que nos iba bien, y había, bueno, vino el corralito, subimos la cortina del negocio y dijimos, ¿qué estamos haciendo nosotros? O sea, no entra nadie, nosotros no sabemos qué hacer. Pero bueno, no me iba mal, sin duda. Pero por eso el cambio fue más brusco para mí, porque me tiré a una pileta con muy poquita agua.
¿Y en la escuela vos eras gracioso o eras tímido?
Sí, no.
Es gracioso.
No, sí. El que no nace físicamente
papito
dotado,
no se hace corneta.
Claro, y aparte, o cantás bien, o tocas la guitarra,
sí, o querés participar en todos los actos. Claro, yo quiero ser San Martín, claro, yo quiero ser Belgrano.
Claro,
sí.
Algo tenés que dar. Y yo, sí, por eso mis amigos hoy se quejan que tienen que pagar entrada. Por lo mismo que antes escuchaban gratis.
¿Y el humor, el artista, llegó tarde en tu vida? ¿Llegó justo? ¿Llegó a la edad que correspondía? ¿Llegó cuando tenía que llegar?
Llegó cuando tenía que llegar. ¿Viste? Como esa gente que dice, ay, me tendría que haber ido antes de acá, me tendría que haber separado antes, no sé, miles de cosas. Las cosas llegan cuando podés.
Cuando empezaste tele a hacer el programa, yo dije, no estoy de acuerdo con Moldavsky. Mirá vos, Moldavsky, la bola que me dio, ¿no? Se enteró y se hizo un problema bárbaro. No estoy de acuerdo porque hay un misterio. Le pasó a Pinti cuando hacía Salsa Criolla, sí, hizo televisión. Es como que rompió un poco esa magia, ¿no? De la convocatoria al teatro y la necesidad de verlo a Moldavsky, no en televisión y todos los días. Digo, me parece que la gallina de huevos de oro está en peligro.
Es un riesgo, es verdad lo que vos decís. Yo igual había hecho un contrato por 3 meses que era como el. Porque yo empezaba el teatro y en el momento de empezar el teatro dejaba la tele, eso lo tenía acordado. Que fueron muy copados los de la productora y Canal 13 de darme esa. Yo tenía ganas de conducir un programa y dije, bueno, si me das este plazo y me lo bancás, yo me quiero dar este gusto y todos probamos y fuimos felices. Pero yo tenía en claro, también por mí mismo, yo no podía hacer tele, teatro, radio,
viajar.
No hay vida atrás de eso. Fue como darnos un gusto, pero yo siempre sé que el patio de mi casa es el teatro, el lugar donde yo vuelvo es el teatro. Y lo demás son aventuras, cosas que probamos y que quedan en eso.
Bueno, fuera de micrófono, Mirta, en vez de decir, che, algo del humor, alguna pregunta sofisticada, le preguntó por cómo cambió su vida personal, ¿no? Sí. La del artista.
Y el amor, ¿qué tema? El amor.
El amor.
Sí.
El
pero
amor.
Esa frase, cambiaste Fiat 600 por un Mercedes, estuviste mal, ¿eh? Estuviste horrible. No,
sí,
no se hace eso.
Me
eso
pegó.
No
me
se
pegó
hace
mal.
Eso, ¿eh? No se
me
hace
Me pegó
eso.
Mal, no.
Te pegó bien el amor.
Me pegó muy bien.
Te pegó bien.
Sí. Estoy muy, muy enamorado de Mika, la verdad. Me pegó bien y hay veces que uno No sé por qué dice, en una cierta etapa de la vida dice, bueno, me retiro el amor, ya está, listo, ya le di todo.
¡Tan loco!
El amor me dio todo, no, nos retiramos, no. Y de pronto aparece ahí de vuelta.
Detrás no. de ese árbol se aparece.
Claro, ella. Viste, va a estar toda la gente yendo atrás de árboles.
a ver, yo tengo, tengo un paraíso sombrilla en la puerta.
Mirta, van 300 árboles, no vi nada.
Ah, estamos buscándole novio a Mirta.
Ah, sí, mira.
Sí, pero viste, tiene una serie de exigencias.
Me parece, ¿no? ¿No? La veo como que no se conforma con
cualquier... Yo creo que hace bien, ¿no? Que exija a esta altura del campeonato.
Pero no, ya cubrí todo. Ya está. En ese aspecto ya cubrí
¿Viste,
todo.
¿Viste? ¿Ves? Está.
Listo. Todo,
ella va por
todo.
Las pequeñas cosas.
Ah, bueno, todavía hay una esperanza para muchos.
Pequeña fortuna.
Mirá para los circuncidados,
digo. Ya estoy grande y la cartea esa, ¿eh?
Bueno, de política, ya esto es lo último, ya nos vamos. De política, ¿cómo nos ves?
No, bueno, lo que nos está, para el que hace humor político, esta generación de políticos es una bendición. Del presidente para abajo y todo el grupete que trajo, que no paran, que a veces yo digo, aflojen porque no se puede hacer todo un show de
y
esto.
Y no pagás derecho de autor.
Nada, nada, todos,
es gratis, todo gratis.
Todos te dan y de pronto viene Lilita y te aparece Cristina y vuelve y aparece el otro. Y decís, ¿cómo hago? Y el presidente que no para. Y los que lo rodean también. Entonces vos decís, no hay manera. Ayer a la salida de la radio, lo trajeron a Sturzenegger para un reportaje y le dije, gracias por el material. Se reía. Seguí así que a mí me viene bárbaro.
Y gratis. Y
gratis, sí, por favor sigan escribiendo porque yo... Sí. Lo que pasa es que lo que digo es, vamos a reírnos de esto porque la grieta nos hace mucho daño al final. Estar peleado porque votás distinto. Entonces vamos a reírnos de este tema. No nos peleemos tanto porque la gente vota diferente. Es una realidad. En todo el mundo pasa lo mismo. Uh-huh. No nos podemos, no te puedes pelear. Yo tengo dos amigos de la vida, de chiquitos, que somos amigos, que se pelearon, lo tenían en una cena por una discusión política. Uno se levantó y se fue.
Suele pasar.
No se hablan más.
Suele pasar.
Y no hay manera de acercarlo. Digo, pero boludo, vivimos tantas cosas juntos. ¿Cómo puede ser?
Bueno, ¿cuándo viene Rosario Moldavsky?
17, que es 21:30, se había dicho las 19, pero lo cambiamos 21:30. Y 18, Teatro del Círculo, yo siempre lo digo.
¿Qué teatro, querido?
Algunas provincias se enojan y teatro, me dicen, pero está el teatro más lindo que yo actúe en mi vida.
Nuestro Colón.
Y bueno, yo nunca actúo, como le digo a Grimolisi, llueven las risas, te llueven desde arriba. Es una cosa de locos ese teatro.
La acústica del teatro.
La acústica del teatro es total. Así que bueno, 17-18, 18-19-30, 17-21-30, Tiquetec, Moldavsky, lo mejor de mí, la van a pasar muy bien.
Roberto, un gustazo tenerte aquí. Un abrazo grande. Gracias. Por... ¿Viste, gustó la clac que tenemos?
Sí.
¿Eh? ¿Viste la calidad?
Sí, mirá el cabo vacío. No crece.
Pará. Mirá. Moldavsky. Moldavsky. Pará. Y escuchá la risa de la clac.
A ver.
Es buenísima, no me digas, es buenísima.
Esto es nuevo, ¿no?
Esto es nuestro, exclusivo. Abrazo, Roberto.
Gracias, chicos, por el momento.
Pausa, ya volvemos.